Primera de Juan, capítulo 2. Lo que el diablo sabe, es muy importante para nosotros ver esto, que él presenció su derrota en la cruz. Eso no es algo que él tuvo que ir a la iglesia o leer en la Biblia o ir a escuela dominical o algo así, o escuchar alguna predicación de alguien tiempo después, sino él presenció su derrota en la cruz. Cuando Jesús dijo consumado es, Satanás se dio cuenta que realmente sí hubo un precio pagado, fue un rescate final y absoluto. Entonces, con eso tenemos que tomar en cuenta, bueno, ¿qué es lo que hay en esto para nosotros? Porque podemos estar diciendo, bueno, lo que hay que hacer o lo que tenemos es, hay que echarle ganas. Hay que ser muy agradecidos con Dios. Y oigo eso constantemente. Puse una pregunta, por ejemplo, en Facebook, que parte, una de las cosas entre muchas de la encarnación es que Dios tomó la humanidad, asumió, se humanó para ver las cosas a través de nuestros ojos. No porque no las entiende o algo así, pero para que yo sepa que las vio a través de mis ojos, que lo que Él ve a través de mis ojos, ojos como los míos y como los tuyos, es que es lo que ve. Entonces en eso tenemos que decir, entonces, no, pues ve rebelión, ve incredulidad, y digo, ok, ve a tu Biblia, por favor, pero ¿qué es lo que Jesús ve? Marcos 3:34, salió Jesús y vio las multitudes como ovejas dispersas y sin pastor, y entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Es lo que él vio. Cuando él lloró sobre Jerusalén, dice, ay, bola de rebeldes, de veras, ya me chocaron. No, lloró. Y dice, ay, Jerusalén, si supieras lo que es para tu paz. Eso es lo que Dios ve. Y si tú no estás viendo con tus ojos lo que Dios vería a través de tus ojos, no entiendes la encarnación todavía. Y si no entiendes la encarnación, no entiendes la crucifixión ni la resurrección. Y entonces sigues tú pedaleando tu bici para subir un cerro que ya ganaron. Eso es el mensaje del Evangelio. Entonces estamos muchas veces con la idea de que, pórtate bien porque si no, papá Dios se va a enojar. Eso es blasfemia. Ya se enojó. Ya se enojó con su hijo, eso es propiciación. Primero de Juan capítulo 2. Entonces algunos tomarán eso, sí, por eso no es importante hacer nada. No, porque entonces no entendiste la encarnación. Los pastorcitos de Belén fueron a ver, dijeron, pasemos pues a Belén para ver esto que ha acontecido y que los ángeles nos anunciaron. Entonces fueron a ver qué es esto, tratando de entenderlo. Y pensar que lo entendí porque voy a seguir derechito como he venido hasta ahora, es no haber entendido ni la encarnación, ni la crucifixión, ni la resurrección, ni la ascensión de Jesús, como vimos en nuestro estudio en Efesios, que nos dio vida conjuntamente con Él y nos levantó juntamente con Él y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales. Y si no estás viviendo tu vida ya con una perspectiva de estar a la diestra de Dios y ver las cosas como Dios las ve, pero como las ve ahora. Desde la encarnación, Dios ve las cosas con nuestros ojos. Pero si yo no veo lo que Él está viendo, entonces no estoy mirando donde debo mirar. Entonces, ¿qué es esto lo que dice? Primero de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, porque eso es como la solución tan contundente, versículo 1. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ese abogado no es lo que quizás un mafioso, un corrupto, usaría en su abogado para arreglar sus cosas, o un contador corrupto, pues tú búscame, invéntame deducibles o algo así. Entonces a veces estamos, no, pues entonces, pues sí pequé, pero voy a ir rapidito con mi abogado Jesús y Él me arregla todo. Porque otra vez entonces no entiendes por qué Dios mandó a Jesús como propiciación, y de eso tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. No es la cobertura, no es mi tapadera tampoco, es la propiciación. ¿Qué es propiciación? Ok, propiciación es un concepto entre los paganos, lo que se usaba para decir eso. Entonces, cuando los escritores en el Nuevo Testamento usan la palabra, tenemos que irnos a lo que ellos, lo que se usaba y cómo se entendería esta palabra por propiciación en cualquier lugar del mundo de aquel entonces. Si vas a Antioquía, si estás en Roma, si estás en Atenas o si estás inclusive en Jerusalén. ¿Qué es lo que todo el mundo está entendiendo como propiciación? Propiciación nunca podría ser tus obras. Nunca podría ser también un ramo de flores o siete veladoras o quemar incienso. Eso no es propiciación. Si te acuerdas en nuestros estudios en Levítico y en el Antiguo Testamento, propiciación es algo que absorbe la ira de Dios, entonces satisface su justicia. Y entonces llevar nuestras obras nunca podría ser propiciación. Entonces, cuando estamos tratando de portarnos bien, volviendo a lo que dije hace unos minutos, si estamos tratando de portarnos bien para estar bien con Dios, estamos tratando de meter lo que creemos que es propiciación, y realmente es irritación, porque estamos diciendo que la propiciación que Él puso, ¿te acuerdas lo que dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué quita el pecado? Porque llevó la ira en sí mismo. Entonces, por eso quita el pecado. Obras nunca podrían ser. El propósito de buenas obras es otro. El propósito de encender veladoras, si las enciendes, es o debe ser otra. ¿Okay? Entonces, o de echar cohetes, inclusive. Entonces, Él es la propiciación. Él, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando tratas de hablar bonito para que Dios te reciba, cuando tratas de traer algo, mira lo que te traje, estás viendo con una presuposición, presuponiendo algo, ira. Entonces no has captado que Jesús vino a morir por tus pecados. Él es la propiciación. La propiciación absorbe y satisface la justicia. Entonces, un pagano, la propiciación tendría que ser algo. Si hay una epidemia, entonces tenemos que propiciar a los dioses. Entonces, si te acuerdas en el libro de Hechos, por ejemplo, había un altar al Dios no conocido, y Pablo, conociendo a Atenas, ve eso y dice, ¿qué es eso? Al Dios X, ¿no? Al Dios, al mil máscaras, o ¿qué es esto? Al Dios no conocido. Entonces, cuando lo invitan al Areópago, que era un foro para filósofos en Atenas, él dice, veo esto, que ustedes son como que muy devotos, y eso como que no les gustó muy bien como atenienses porque se creían muy sofisticados, pero dice, bueno, pero todavía atesoran sus, entonces son reliquias, estos altares a tantos dioses que hay. Y entonces, y eso es, no hay mucha distancia en 2000 años entre la filosofía de aquel entonces y la filosofía del siglo XXI, por si las flies. No, nadie cree en ovnis, pero por si las flies. Y nadie cree en buenas vibras, pero por si las flies. Vamos a, pues, ¿qué te, pues ponte un cristal y un San Ignacio detrás de tu puerta, por si las flies. Entonces está, o sea, eso es el siglo XXI. Entonces necesitamos ver, y dice, ay, supersticiones, aguas cristiano, cuando se te poncha la llanta, cuando pones una media y dices, ya se destejió, ya hizo toda una escalera en mi media. Ha de ser porque hablé un chisme. O sea, los cristianos somos también muy supersticiosos, entonces mejor vamos a mirar arriba, y cuando miras arriba, ya tu boca habla diferente también. Entonces, Él es la propiciación. Jesucristo absorbe y satisface la justicia de Dios. Entonces, por ejemplo, si a mí se me poncha una llanta de mi coche, que de por sí me andaba dando guerra, primero la marcha, el alternador, hasta los limpiadores, ya están como viscos y no cooperan, y así, y todo suena menos el claxon y todo, y por fin se me poncha una llanta, digo, ¡ya! ¡Oh! ¡Horrible coche! ¡Fuchi! Y pateo la llanta. Ahora, una mejor opción para mí, para realmente descargar mi enojo y desesperación contra mi auto, es incendiarlo. Gasolina, bye. Sí, y de una vez ahí está, ¿no? O sea, tarjeta de circulación, ahí está la escritura de mi casa, si quieres, pero todo va a arder ya. Odio este coche, ya no lo quiero volver a ver. Si alguien lo quiere, lo va a tener que sacar de fierro abrejo, porque nunca va a ser, ya no puede ser auto, porque ya lo odié. Ok, eso es ira. Ya, no lo quiero volver a ver. Pero lo que hacemos es que pateamos la llanta y la llanta absorbe toda mi ira. Ok, absorbe mi ira y aguanta. Entonces, y satisface de alguna manera esta indignación y desesperación y enojo por la condición de mi coche, que no responde, que no me trata bien mi auto, si yo le trato bien, ¿cómo me responde? Y todo eso. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de propiciación para los paganos y para los judíos. Entonces, con el altar al Dios no conocido, hubo una epidemia en la antigüedad. Entonces, fueron con un vidente entre los griegos y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dice, no sabemos, porque fueron a propiciar, ofrecían sacrificios a cada dios y no paraba la epidemia. Entonces dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Van con un vidente y el muy sabio dice, pues entonces, pues échalo todo para arriba y quien agarra el sacrificio, pues él es el dios enojado. La idea de los antiguos y de los modernos, por eso los cohetes y todo esta noche, es que Dios de por sí está enojado y los dioses de por sí están enojados. Entonces, por eso, cuando el ángel dice a los pastores fuera de Belén, paz en la tierra y buena voluntad de Dios a los hombres. Eso es un anuncio muy importante. Entonces, algunos tienen el rollo de que Dios está enojado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como que ya se le calmó. Y dice, bueno, ya veo que nunca se van a arreglar, nunca se van a componer, entonces voy a poner un Salvador. Así yo entendía la Biblia leyendo de niño. Nadie me decía, yo no preguntaba, yo simplemente leía y decía, como que Dios ya se desesperó y mejor mandó a Jesús. Así entendí. Entonces creo que es lo que muchos podríamos pensar. ¿Por qué? Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios está sobre los que no creemos. ¿Ok? Y cuando estás en esa condición, tu conciencia te avisa. Estás bajo ira. Pero el problema que tenemos ya como cristianos, y el diablo lo sabe, el problema es que luego no lo sabemos nosotros, es que Jesucristo es la propiciación. Que Dios no está enojado el día de hoy contigo. Se enojó con Jesús y derramó su justa indignación, su justa ira sobre Jesús. Él es la propiciación. Entonces, otra vez, la encarnación. Cuando Dios toma nuestra humanidad y sale y camina en este mundo como un ser humano, como hombre, y ve con ojos como cualquiera de nosotros tiene, ¿qué es lo que él ve? Y tu respuesta a esa pregunta va a aclarar mucho si tú has entendido versículo 2 de 1 de Juan capítulo 2, lo que es propiciación. Que Dios quedó satisfecho, que Dios no está diciendo así como que ¡te dije que no! O sea, como que ya estás así, ok, ya no voy a hablar. ¡Te dije que no hablaras! Ok, ¡no hablar! Y eso es la actitud que muchas veces tenemos como cristianos, de que Dios está tan ya harto, tan irritado, tan molesto. Sí, pero lo desquitó con Jesús, la Biblia lo dice. No entiendes por qué lo crucificaron y todavía estás con la idea que es para que Jesús nos puso un ejemplo para saber aguantar los azotes del Padre. No, satisfizo la justicia de Dios en la cruz. Y por eso Jesús, antes de expirar, dijo, consumado es. ¿Qué es consumar? Completar, perfeccionar, llevar a cabo. No hay más que hacer. El verbo en griego es teleo, que es llevar a su fin. ¿Hay algo después del fin? No. Entonces, ¿por qué estamos siempre amarrando algo a ese fin? Diciendo, bueno, ¿por qué? Porque entonces podemos poner un yugo en nuestros prójimos y a través de culpabilidad artificial inventada por el diablo, no por Dios, controlar, ¿ok? Cuando la intención de Dios al llevarnos a Dios Jesús es que seamos gobernados por el Espíritu Santo, no por el miedo. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si eso es tu condición, que estás, cada cosa que sucede, si estornudas, dices, ¡ay, me voy a enfermar, tengo que reprender al diablo, pedirle perdón a Dios, poner una cadena de oración y estar así en un búnker esperando. Ojalá no caiga lo que estoy pensando que va a caer. Estoy exagerando, pero no mucho. No mucho. Tú tendrás tu propia manera de hacer todo eso, pero sí. O sea, cuando hay contratiempos, siempre lo atribuimos a Dios. Pero de mala voluntad de su parte, de molestia, irritación, así. Y dices, bueno, entonces, ¿mintió Jesús cuando dijo consumado es? No. Bueno, entonces, es que yo no entendí. Ok, si estamos entendiendo un poco mejor, necesitamos ver. En la ley, en cuestiones de derecho, algunos se acuerdan de un famoso deportista, futbolista, fútbol americano, Simpson, O.J. Simpson, que según lo acusaron de matar a su ex esposa y su novio, el novio de ella. Y por varias razones, cuestiones legales en el litigio y en el juzgado, la neta es por la probabilidad de un alboroto muy fuerte en Los Ángeles, por cuestiones de raza, no culpable. Nunca te declaran inocente, te declaran no culpable. Solo Dios te puede declarar inocente. Pero el hombre, en una democracia y con un buen sistema jurídico, máximo te declara contra una acusación no culpable. Bueno, lo declaran no culpable. La familia de su ex esposa trajo entonces ya no una demanda penal, sino una demanda civil. ¿Por qué? Porque la ley dice que no te pueden demandar otra vez cuando ya te declararon no culpable. Ahora, eso es la ley del hombre, pero se deriva de la palabra de Dios, que no puedes seguir acusándole a alguien cuando ya lo hallaron no culpable. Ok, si Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿quién te acusa? Ponte a leer Romanos 8, del versículo 28 en adelante. ¿Quién acusa? ¿Quién condenará? Las preguntas que va haciendo Pablo una tras otra en esta cuestión, precisamente, si te acusaron, si el diablo, que es acusador, es lo que significa, no es su nombre, es su oficio, ¿ok? Entonces el acusador, si él te trae una acusación, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque él satisfizo la justicia de Dios, no hubo más que hacer. No hubo algo que tú y yo como que podemos completar con nuestra fe. Muchas veces como que hemos exaltado nuestra fe. Tú tienes que creer para que seas salvo. Pues sí, claro. Pero ¿qué es fe? Y pensamos que un acto de mi voluntad es lo que me salva. Muy sutilmente el ser humano transfiere así el elemento activo de su salvación de Dios a sí mismo. Es mi acto de voluntad arrepintiéndome y creyendo que me salva. No, Dios me salva y yo lo puedo saber y conocer y tener por fe, pero Dios me salva. Okay. Entonces, Él es la propiciación y por eso tengo satisfacción delante de Dios. Cuando me acerco a Dios, no hay un pendiente. No hay un pendiente. No hay un pendiente. Él es la propiciación. Y dices, no, pero no hay un pendiente. ¿Ok? Eso es, es muy fuerte. Y dices, no, pero es que, no hay que decir eso, Jaime, porque está mi hijo aquí oyendo. No hay un pendiente. Pero si puedes ver esto, si puedes captar lo que significa y luego dar tu vuelta y seguir viviendo de otra manera, no viste nada. No viste nada. No has entendido nada. Si puedes seguir viviendo igual. Si el amor de Dios no provoca en ti lealtad a ese amor, no lo has conocido. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Primera de Juan 4, 19. Ok, vamos a capítulo 4, precisamente, primera de Juan 4. Qué fuerte, ¿no? Porque el clavo nomás no quiere entrar. Pero con buen martillo por fin ya se deja y entró el clavo, ¿verdad? Dice, sí, ya me atravesó. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Otra cosa que el diablo sabe. Por eso el acusador viene a acusar y viene siempre a decir, bueno, sí, Jesús murió por tus pecados, pero no para qué. O sea, ¿a poco eso? Y tú estás, ¿será? Y lo tapas, ¿no? Ahí dices, oh, seguramente Dios ya olvidó eso, ¿será? ¿Le pregunto? ¿No le pregunto? Pregúntale, pregúntale. O sea, pregúntale a Dios, Dios, en verdad, esto, Jesús murió por esto y ya soy lavado y soy libre de la culpa por esto. Pregúntale, vea su palabra y pregúntale, ¿por qué haces más caso al acusador que Jesús mismo? Jesús que fue clavado en una cruz por ti. Jesús mismo lo llama mentiroso y padre de mentira y ha sido homicida desde el principio. Y luego haces más caso al acusador. Es que está diciendo la verdad, es que sí lo hice. Sí, pero no está diciendo toda la verdad. No está diciendo toda la verdad. Mejor ve con Dios que te va a decir toda la verdad. Mira, si alguien manda a su hijo a la cruz por ti, si Jesús muere en el Calvario por ti, ¿no crees que a Dios sí le importa que las cosas se hagan bien? Y que si va a haber una salvación para alguno, y si va a haber un sacrificio hecho en lugar de alguno, y si alguno va a ser lavado de sus culpas y llevado a Dios, que se hiciera bien, y si como que no cubre bien la cosa, que Dios quisiera saberlo, y crees que Dios no lo checó bien antes de lanzar su proyecto, o sea, crees que apenas al cabo de 2000 años por fin nace un pecador tan experto como tú, que quedó fuera del alcance de la propiciación de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, ves, eso es el pecado en nosotros también. Eso es el orgullo humano y la única solución, el único remedio al orgullo humano es fe. ¿Por qué? Porque la fe asalta el orgullo humano. Tengo que creer. Quiero pruebas. ¿Por qué? Para no tener que soltar mi orgullo, dejarlo morir y creer. Creer en lo que otro dice. Yo quiero creer en mi opinión, en mi conclusión, en mis evidencias que pude juntar y a sumar todo y llegar así, decir esta es la cuenta y confiar en mi capacidad de hacer cuentas, de llegar a conclusiones, de razonar y todo eso. Confiar en mí finalmente. Eso es mi orgullo. Y todos batallamos con eso y tienes que ir haciéndote a un lado de eso y creer. Y no es una fe ciega, es una fe en lo que está escrito. Ok, capítulo 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿En qué consiste el amor? Eso es muy fuerte porque nos confronta. En esto consiste el amor. Entonces cuando Jesús viene al mundo, y el Dios infinito, engendrado, no creado, Dios verdadero, de Dios verdadero. Y nace como bebé, y crece, ya es hombre de 30 años. Y cuando Él sale y ve, ¿qué es lo que Él ve? Es muy importante ver eso. Como Él ya sabía lo que Él iba a hacer, ¿por qué vino a decirnos que somos pecadores? ¿Y qué chiste tiene eso? Mejor tenernos en ignorancia y un día despertamos en el infierno y ya se acabó y nunca sabemos por qué, pero mejor no tener como lamentación de que, ay, de haber sabido me arrepentía, ¿no? O sea, decir, no, pues esto, vives 80 años y vas al infierno, tan tan. Y si todos pudieran saber eso, entonces dice, ok, disfruta todo, comamos, bebamos, mañana moriremos. O sea, si eso es, pero lo que Él no ve, él no ve una bola de pecadores y rebeldes y gente quejumbrosa. Eso es lo que encuentra, pero lo que Él ve es una multitud dispersa como ovejas sin pastor. Eso es lo que Él ve. Y Él dice a Jerusalén, dice, ¿cuántas veces los hubiera querido juntar como la gallina junta a sus pollitos? Okay, eso es lo que Él ve. Y esta noche hay cohetes y peregrinaciones y todo. Y Jesús no está diciendo, ay, ¿cómo me caen recuerdos? A ti te caen gordos y tú crees que a Él también. Y Él quisiera juntar toda esa gente que lleva su devoción a lo que se imagina que es purísimo, a lo que imagina que es divino, a lo que imagina que es digno de su adoración. Y él dice, yo quisiera satisfacer su búsqueda, yo quisiera saciar su sed de Dios. Y están queriendo beber de otra fuente. Y él está viendo ese, dice, es aquí, aquí puedes apagar tu sed. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Sale y empieza a enseñarles muchas cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer en Halloween? Sí, el 12 de diciembre, esto atraviesa nuestra cabeza. Ok, entonces, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. La definición del amor, como de toda virtud, tiene que venir de Dios, no de nosotros. Dios no es lo que concebimos, Él nos concibió. Ok, nosotros fuimos su idea, Él no fue nuestra idea. Y por eso es muy importante, cuando ves a Dios en el cristianismo, cuando a través de las escrituras empiezas a darte cuenta cómo es Dios, siempre es incómodo, ok, siempre es incómodo, porque ¿qué encuentras? ¿Qué encuentras como Agar, la sierva de Sara, el viviente que me ve? Vi a Dios y no fui consumido. La sorpresa es que Él es santo, que Él es puro, que Él es justo, que Él es todopoderoso y me ve y no soy consumido. Me acompaña y no me destruye. Me sigue en los pasos, mas no para comerme. Es el león, pero no para devorarme. Entonces, todo eso es lo incómodo de estar junto a alguien que es infinitamente más grande, más poderoso, más sabio, que yo sería detestable para ese ser, y no me detesta, me busca y me ama, de tal manera que se hace hombre para poder estrechar manos de seres humanos, porque no podemos entender de otra manera y ver el mundo a través de nuestros ojos, porque no podemos entender lo que Él ve hasta que podamos mirarle con nuestros ojos. Entonces, bien, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El diablo lo sabe y por eso siempre te va a animar a que tú pongas tu amor por Dios en primer lugar y no el amor de Dios por ti. Y dices, ah, claro, cuidado, cuidado, porque como que ponemos mucho cuidado de estar solo diciendo, o sea, ay, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Oíste? Dije, gracias a Dios. O sea, cuidado con esas cosas, porque como que queremos inflar mucho y elevar mucho nuestro amor por Dios, como si eso fuera su premio. Su premio, el premio de Dios no es que yo le ame, no consiste el amor en que yo ame a Dios, consiste el amor en que Él me ame a mí. Así es que la satisfacción de Dios es que Él pueda amarme. ¿Me amó? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, nos mostró su amor, pero 1 Juan 4:18. Entonces vamos a seguir aquí un poco en 1 Juan 4. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios satisface su amor por nosotros, su deseo de amarnos, dando a Jesús para ser golpeado y torturado y clavado en una cruz y pateado y escupido y repudiado por la humanidad o aborrecido por la humanidad, porque así Dios satisface tanto su justicia como su amor. Y necesitas masticar eso un poco. Porque el acusador te acusa y acusa a Dios contigo y dice, bueno, es que Dios es esto y todo. Y de repente todas esas virtudes como justicia y todas esas virtudes como misericordia empiezas a ser como caricaturas de una virtud y no la virtud original. ¿Sí me explico? Entonces cuidado con eso, el diablo lo sabe. El diablo sabe que si tú te dejaras amar por Dios, nunca más creerías ninguna mentira. entonces va a hacer todo lo posible para que tú nunca te dejes amar. ¿Qué vas a hacer? Dice, ya no me voy a resistir. Ok, bien. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La propiciación, que es Jesucristo, que satisface la justicia de Dios y satisface lo que mi culpa y mi pecado provoca, o sea, la ira de Dios provocada por mi pecado y mis omisiones y mis transgresiones, todo lo que provocaría la ira de Dios, pero la muerte de Jesús satisface esa ira. Entonces, aunque la riegue contigo, aunque no te ame perfectamente, me da la confianza para intentar, para tratar de amarnos unos a otros, tratar de amar a mi prójimo, aunque no lo haga perfectamente, soltarme un poco con, para amar a Dios y quizás alzar las manos. Ok, no pasa nada. No abrió la tierra, no me tragó, no salieron relámpagos, no me encendí, no pasó nada. Ok, lo voy a hacer un poco más así. O sea, intentas amar, ya tienes como la libertad de hacer algo que quizás no lo hagas bien, porque el miedo nos ha tenido sujetos a servidumbre toda nuestra vida, tratando siempre de acomodarnos y no caer mal. Entonces llegamos a Dios con eso y no intentamos nada. Entonces dices, tengo que creer, todo me duele, pero voy a confiar en Dios, voy a confiar en Dios. Puedes preguntar, Dios, ¿por qué me está pasando eso? ¿Hay algo que me quieres indicar o enseñar? Lo puedes preguntar. Ah, no, porque en la escuela, cuando preguntaba yo algo al maestro, nos dejaba doble de tarea. Ok, te voy a dar un aviso. Dios no es tu profesor de secundaria de álgebra. ¿Ok? Despréndete un poco de eso. No es la misma persona. Y no es la misma autoridad. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, pasamos ahora a versículo 18. 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Otra vez, cuando Jesús mira a través de ojos humanos, por fin, en este mundo, y como niño, y como joven, y ya como hombre, mirando a través de ojos que tienen pupilas, que se tienen que hacer más grandes cuando oscurece, y mira a través de ojos humanos que solo pueden mirar para acá. Y Dios, que está en todo lugar y ve todo al mismo tiempo, pero Dios ya se hace hombre y se limita a solo ver con dos esferas hacia adelante, y donde no se voltee su cabeza no puede ver, y se limita a ver así como tú y yo a través de dos tubos de cartón tratamos de ver la vida. Entonces se limita a ver la vida como tú y yo tenemos que ver la vida. ¿Y qué es lo que él ve? Ve a Jaime Foot, pecador que necesita un salvador. Ve a un chavo ignorante, ve a un chavo peleado con Dios, peleado con la historia, peleado con la humanidad. Eso es lo que ve y lo salva. Y lo salva y va a la cruz por ese chavo. Entonces tenemos que captar estas cosas. El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y el diablo lo sabe. Entre más tú comprendas el amor de Dios para ti en particular, entre más tú captes el amor de Dios para ti en particular, entre más te dejes amar por Dios, menos vas a poder creer una mentira. Entonces el diablo, si te puede entretener con tus virtudes, si el diablo te puede entretener con una inseguridad acerca de tu estatus hoy con Dios, tu ranking con Dios, si te puede entretener con envidia acerca de quizás Dios ama a estas personas más porque les va mejor, tienen más, están cómodos, están sanos, están fuertes, están guapos, o sea, Dios les ha de amar más a ellos. Entonces te crea y te cultiva esa incertidumbre, esa inseguridad, y el temor lleva en sí castigo, y te quedas así y no te dejas amar y no te dejas que Dios eche fuera el temor con su perfecto amor. Y el diablo lo sabe, que el día que conozcas bien el amor de Dios, algo tremendo va a suceder en tu vida. Y entonces, para que eso no suceda, te entretiene con otras cosas, con preocupación y ansiedad y tu gran sensación de fracaso, que Jesús llevó esa sensación en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa confusión de que, ¿qué habré hecho? Esa de, me está yendo mal, pero no sé por qué. Pues a Jesús le fue mal en la cruz, te pregunto nomás, ¿le fue mal en la cruz? Y él dice, ¿por qué me has desamparado? Y el cielo se puso negro. Y Dios dio la espalda a su hijo. Y 3 horas colgó agonizando en esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que tú nunca tuvieras que preguntar, ¿por qué me has desamparado? El diablo lo sabe. El diablo estuvo viendo esa oscuridad, estuvo oyendo el silencio desde el cielo que se convierte en bronce y silencio y rebote de la pregunta de Jesús, y su pregunta cae a tierra y en tierra lo queman, porque en tierra también lo rechazaron, nadie quiere a Jesús. Entonces, colgado entre cielo y tierra, mira nada más, para que no tuvieras que oír ese silencio después de tu pregunta. ¿Qué me está pasando y por qué me sucede? ¿Por qué es así la cosa? ¿Por qué me has desamparado? Entonces, no. Bien, vamos adelante. Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Dice, el diablo sabe todo eso, sí. Pero no te lo va a decir. O sea, si te van a vender una carcacha que de veras, es un perro, no te van a decir lo que tiene el coche, ¿ok? No te van a decir. Y por eso Jesús resucitado dice, no sean incrédulos, vean las marcas, vean, crean esto. Créanlo. Y nosotros criticamos a Tomás porque dudó. Y digo, Tomás fue un doctorado en teología. Él simplemente dijo, bueno, si es cierto, seguramente va a haber evidencia, ¿no? Suficientes pruebas para poder decir. Tomás y los demás apóstoles fueron a su muerte. ¿Por qué? Porque metieron sus dedos en las heridas. Y dijeron, Él vive, Él no es fantasma, resucitó. Y no tenían miedo. No tenían miedo. ¿Ok? Entonces, bien, Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, esa cosa que tú andas trayendo como una maleta vieja, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios fue testificada por la ley de Moisés, y testificada por los profetas. La justicia de Dios, pero aparte de la ley se ha manifestado. ¿Dónde? En la cruz, en Jesucristo crucificado. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué? No hay diferencia para todos los que creen en Él. ¿Cuántos? Todos. Para todos los que creen en Él, no hay diferencia. No, pero esta persona cree más, yo creo menos, entonces, sí, menos miedo, más miedo, menos miedo, más miedo, menos miedo, más miedo. ¿Qué pasó? Porque esa persona cree más el amor de Dios, porque hace más caso a lo que está escrito. ¿Cómo respondió Jesús al tentador? Escrito está. Y si yo no estoy contestando con lo que está escrito y sigo tratando de traer mis virtudes como el argumento que cerrará la boca del acusador, no va a servir, porque yo no fui crucificado, Jesús fue crucificado. El cielo no se cerró contra mí, se cerró contra Jesús. La tierra no abrió su boca para recibir mi alma, abrió su boca para recibir el alma de Jesús y descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Y estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él y nos levantó juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Y eso quiere decir que la justicia de Dios quedó satisfecha. Y Dios muestra su amor no dejándonos así. Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Ay, no, pero yo pequé más. Por supuesto, ¿crees que yo, o sea, yo soy chafa? Yo nunca pecaría al grado que tú. ¿Te das cuenta? Aún exaltamos nuestra pecaminosidad como una virtud, como una medida de excelencia. Es que yo he sido muy canijo. Ah, o sea, no, sí, o sea, yo subí un árbol tan alto que ni Dios me puede alcanzar trepando. No, papá, no, lo que va a hacer es cortar desde el tronco y cae tu árbol y te azota y él ya te agarra del chongo y dice, ¿me vas a seguir o no me vas a seguir? ¿Me vas a dejar lavarte o no? ¿Sí me explico? Entonces, exaltamos como virtud nuestro caso tan difícil. No quieres ser curado, ¿verdad? ¿Qué dice el paralítico en Bethesda? Jesús dice, ¿quieres ser sano? Ay, mira, yo, bueno, para empezar, soy paralítico. ¿Por qué me preguntas eso? Qué tonta pregunta, pero está bien. Voy a ser paciente. Entonces, sí, pero es que no tengo quien me meta al estanque. Ahora, nosotros diríamos, ok, pues vamos a, tengo unos amigos en Semilla de Mostaza y vamos a levantarte. Ya sé, leí en la Biblia una vez que abrieron el techo. ¿Sabes qué? Aquí está Jesús. No hay que llevarlo a una casa, abrir el techo y bajarlo durante un estudio bíblico. No hay que meterlo en el agua del estanque de Bethesda. Aquí está Jesús, ya estuvo. Ok. Entonces el caso que el paralítico dice, no, pero mi caso es muy difícil. ¿Por qué? Porque en toda su vida, ya llevaba mucho tiempo así, en toda su vida vio las ventajas, según él, las ventajas que otros tenían. Entonces él decidió que él estaba a desventaja, pero ninguno de ellos fue sanado por Jesús, solo él, y se fue. Y había una multitud alrededor del estanque. Y el que no tenía fe, el que no tenía buena actitud, el que no era agradecido, el que no decía, bueno, así me tocó, gracias a Dios, gloria sea su nombre, yo voy a ser sufrido, yo voy a ser paciente, seguramente no voy a desperdiciar mi aflicción, voy a usarlo en mi vida. O sea, no, no tenía nada de eso. Quejumbroso, incrédulo, insatisfecho, distorsionando todo, hablando al rey del universo. O sea, mira, una mirada de Jesús no era una mirada rara. Entonces Jesús viene, ¿quieres ser sano? ¿Por qué me preguntas eso? No, quiero estar enfermo. O sea, ¿qué forma de responder a Jesús cuando Jesús en su modo no caía mal, no caía mal? Él tenía el porte que todos quisiéramos tener, la forma de tratar a la gente que todos quisiéramos tener. Entonces, este paralítico entre la multitud no era el más apto ni el más indicado, como que no había salido su ficha, porque todavía no estaba blandito, todavía no estaba pulido, todavía no captó que el, todo, bueno, yo no sé, pero pues todas las cosas ayudan para bien, entonces, pues yo aquí esperando el tiempo de Dios. No, el chocado, el amargado, el incrédulo y el sanado por Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué estás esperando? Tú estás, bueno, entonces voy a tratar de ser y no quejarme, sino ser agradecido y paciente. No envidiar al que se acaba de levantar. Imagínate el paralítico junto al paralítico. Jesús dice, pues levántate, toma tu lecho y anda. Y se va, y el paralítico tendido junto a él, criticándolo por mala actitud. Ay, ¿cómo Dios le va a bendecir si tiene tan mala actitud y no sabe que es un conocidísimo profeta? Y el profeta, o sea, así no se contesta a un profeta. Y pum. Y sale caminando con su petate. Y el otro paralítico, y otro, y otro, y otro junto a él. ¿Qué onda? O sea, ¿no le tenía que tocar a él? Yo memorizo versículos. Y le sanó a él. Créeme, sucede en el ministerio. Dices, oye, pero yo predico más, ¿por qué crece su iglesia? Ha de ser porque es falsa doctrina. Y Dios bendice al que no merece. Como tú, como yo. Dios ama al que no es amable, como tú, como yo. ¿Sí o no? Bueno, sí, pero por eso no, tampoco tenemos que seguir siendo tan horribles. Pues claro, si tú has captado el amor de Dios, eso te va a cambiar. Y vas a tener una lealtad a ese amor. Vas a decir, oh, si tú rescatas un perrito, si le haces una vez una cosa buena, ese perrito te sigue toda la vida. nunca te olvida. El perrito no es eso, porque tú eres su Dios, tú eres su Salvador. Entonces, ese amor de Dios despierta en nosotros algo así inolvidable. Y si lo olvidas, entonces no lo recibiste nunca. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir leyendo eso. Dice, siendo, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, pues ahí aparece otra vez propiciación, por medio de la fe en su sangre. ¿Creyendo en qué? En su sangre. Ahora, si yo aún fuera católico, pues yo creo que mi parroquia tendría que ser preciosa sangre. Suena, hasta suena bonito. Y y no por, ay, pero qué feo, ¿no? Es muy, es como que sangre. Sí, porque es el precio de rescate. Pero no es como un amuleto, porque algunos hasta dicen, y Señor, pon tu sangre en las llantas del autobús, pon tu sangre en los frenos, en el volante, y dices, qué asco. Como si fuera algo mágico, ¿no? Como si las hadas de Bella Durmiente hicieran así con su varita y como que estrellitas y destellos rodean y ¡pum! El camión casi hasta flota. No, es el precio. Es la muerte inexcusable, cruel de Jesús, asesinado por impíos, satisface la justicia de Dios. Lo extremo que fue, entonces derramando su sangre es derramando su vida, ¿ok? Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, me encanta eso, gratuitamente, gratis, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, la fe en su muerte. Por eso predicamos a Cristo crucificado, porque necesitamos constantemente volver a eso. Él murió por mí, Él fue castigado por mí. Y eso me provoca amor, eso me provoca buenas obras, eso me provoca obediencia. Porque Él murió por mí. Y no puedo quedarme así, no puedo quedarme donde estoy, no puedo quedarme con la mano metida en esto, no puedo seguir mirando esto, no puedo seguir hablando aquello, pues Él murió por mí. O sea, me provoca lealtad. Y arrepentimiento es el proceso para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. No que, bueno, como veo que nunca la van a hacer, mejor voy a bajar los requisitos. Eso es lo que muchos dicen, sí, estamos bajo la gracia, como que Dios bajó los requisitos. Dice, bueno, como... Porque en tu escuela, si la hora de entrada era a las 8, pero tenían 15 minutos de gracia, eso es la definición humana de la gracia, 15 minutos de seguir pecando. Si la hora de entrada a las 8 no es 8:15, estás bajo la gracia, o sea, pecando y no pasa nada. No, pero otra vez, si tú eres de los chavos becados en esa escuela, no llegas tarde. Porque la gracia, que es tu beca, te provoca lealtad, te provoca el deseo de gratitud y de agradecer el favor no merecido. Es una beca, ¿ok? Entonces, con la mira, versículo 26, de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. El diablo sabe eso, que en base a la fe y en base a la gracia de Dios queda excluida la jactancia. Y por eso va a cultivar jactancia en nosotros y que defendamos nuestra jactancia y los motivos de jactarnos y que cuidemos y protejamos los motivos de jactancia en nuestra vida, presente, pasado y futura. Que defienda yo eso, que pueda yo jactarme de ser buen papá. que sea buen esposo, que sea buen predicador, que buen consejero, que un amigo a todo dar. Y así, entonces que yo tenga de qué jactarme cuando la jactancia queda excluida frente a la gracia de Dios. Nadie puede decir, bueno, yo también como que pues ya ahí la voy haciendo, poco a poco voy mejorando. O sea, dices, mejor no hablo, mejor no más miro el rostro de amor. Más miro. O sea, en la jactancia, en el cielo, ¿qué puede haber? Nada. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. El diablo lo sabe y te acusa. Por eso, y te mantiene así, que tu línea está ocupada, suena y suena y suena. Y dices, bueno, le voy a contestar una vez más para decir, como esos que te venden cosas por teléfono. No lo quiero, pues no contestes, no contestes más. Hay, si tú ves en tu teléfono, en tu casa, hay donde mete el cable, puedes apretar esto y sacar el cable. Y ellos pueden marcar hasta que ya les pegue artritis en el dedo. Y tú así, y pones tu música, pones silencio y simplemente disfrutas que no está sonando el teléfono. Amén. Y eso, pero ¿por qué descuelgas? ¿Por qué contestas? ¿Por qué sigues en este diálogo con el acusador? Si Cristo murió y somos justificados y manifestó su justicia en la cruz. Y por eso el diablo trata de hacer que la cruz signifique cualquier otra cosa que justificación por fe, sin obras. Por eso trata de ponerlo siempre en otro marco, para desviarte, para confundirte y tenerte entretenido en argumentos inútiles. Que nunca vas a poder ganar una discusión porque ahí no está la verdad. Tienes que volver aquí a la verdad y callarte. Mirar el rostro de amor. Vamos adelante, unos más. Vamos por favor a Apocalipsis, capítulo 12. Dice, sí, porque el diablo anda muy feo, muy suelto en Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El diablo es un personaje menor en Apocalipsis. El más importante, obviamente, en Apocalipsis es Jesucristo. De segunda importancia es la multitud de los redimidos. Eso es próximo. Después la nación de Israel en la tierra. Y por último, ahí está el diablo, sí, haciendo feo. Pero realmente no es muy importante. Si te fijas en Apocalipsis, él está pierde y pierde y pierde. No hay una batalla que él pueda ganar. Él no puede hacer nada contra los dos testigos. Hasta que Dios quiere, entonces ya los mata. Pero no puede hacer nada, no puede mover una rayita para acá o para allá sin que Dios lo deje. Y él lo sabe, él ya leyó Apocalipsis, por eso promulga películas que distorsionan. ¿Ok? Él ya leyó esto y él sabe exactamente dónde están sus limitaciones. El problema es que tú y yo luego no lo sabemos. Apocalipsis 12, versículo 10. Vamos a leer versículo 9. Hubo una batalla y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, acusador y Satanás, adversario, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tienes que entender, su carácter jurídico es adversario, es acusador, es el que demanda. Y tenemos abogado con el Padre, que a Jesucristo el justo, que es la propiciación. Así es que no hay más que decir. Y él puede meter acusación contra acusación y perder su tiempo porque Jesús murió en la cruz. Y es una pérdida de tiempo acusar a los redimidos de Dios. Es una pérdida de tiempo. Pero no es pérdida de tiempo para el diablo ocuparte y entretenerte en discusión, argumento, defensa, justificación, porque así tú pierdes tiempo. En lugar de meditar en las promesas de Dios, en lugar de agradecer lo que Él hizo por ti sin tener que por qué hacerlo, te tiene ocupado en algo inútil, que te cansa, que te roba tu gozo, que te pone inseguro, que te llena de miedo y no te permite ver el rostro del amor eterno. Ok, entonces, los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y versículo 11, y ellos le han vencido al dragón, a la serpiente antigua, al diablo y Satanás, lo han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero, no por medio de ser fieles y cuidar su testimonio, por medio de la sangre del Cordero, la propiciación, derramó su sangre, la propiciación, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Pero cuando decimos, bueno, pues sí importa el testimonio. No, lo que tú llamas testimonio es tu promedio de justicia propia, que más o menos la haces bien. Que en cuestión de paciencia no sacas un 10, pero un 8. Y entre todo, pues ya vas a salir becado porque mantienes 9.5 o arriba. Que, bueno, no soy muy paciente, pero soy muy dadivoso. Muy dadivoso. Y me enojo muy fácil, pero muy rápido ya me pongo contento. Entonces, ahí estás como diciendo, entre todas mis materias, pues aquí estoy casi de panzazo, pero aquí estoy muy sobrado. Entre todo, pues yo creo que sí la voy a hacer, tengo como 9.6. Creo que sí la hago, sí alcanzo beca, sí entro. Entonces, eso no es tu testimonio, esas son tus obras, tu justicia, tu jactancia, y por eso tu inseguridad, tu temor, tu falta de gozo, tu falta de paz. Es por eso. Y tenlo si quieres. O échalo a la basura y confía que cuando Jesús dijo consumado es, estaba consumado. Ok, entonces por la palabra del testimonio de ellos es esto. Aprende lo que Dios hizo por ti en la cruz. Cuando Jesús murió, ¿qué es lo que Dios había hecho? ¿Qué es lo que Él logró? ¿Qué es lo que Él obtuvo para nosotros y para su Padre? ¿Qué es lo que Él compró para su Padre? Nos compró a nosotros para llevarnos a Dios, dice Pedro en 1 de Pedro 3:18. Padeció para llevarnos a Dios. No para que fuéramos mejores personas. Eso es el fruto simplemente de su amor en nosotros, porque ese tipo de amor provoca lealtad. Y entonces somos mejores personas. Decimos, ¿cómo puedo seguir siendo así? ¿Cómo puedo seguir viviendo así frente a tal amor? Y empiezas a cambiar, y empiezas a encontrar la forma de cambiar que nunca habías encontrado. Entonces, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ponen menospreciaron, pero el verbo es el verbo amar en negativo. Que podríamos decir desamaron, no desarmaron, desamaron su amor, su vida hasta la muerte. O sea, simplemente en lugar de amarlo menos, porque el problema de decir menospreciar es que como que sí valoro mi vida, pero no la valoro como antes y ahora valoro las cosas de Dios más. Y dices, y mira quién habla, una persona en verdad súper comprometido con Dios. Y dices, bueno, yo no me jactaría, pero gracias por echarme las flores. Y otra vez, nuestras virtudes. Pero aquí es no, que no es menospreciar, es despreciar. Es desamar, es en lugar de amar mi vida, no amarla, no amarla, no amarla menos, sino no amarla. Y lo que era amor para mi propia vida, ese amor ya está depositado en otra cosa. Entonces despreciaron sus vidas hasta la muerte. Ok, entonces vamos con uno más, Hebreos 10. Y el diablo sabe eso. Él sabe que puedes ser libre, que puedes tener paz, que puedes tener gozo, que el perfecto amor echará fuera el temor en tu corazón si te dejaras. Hebreos 10, versículo 11. Él sabe eso. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo otra vez. Eso es lo que el ser humano podría hacer en el mejor plan, si Dios nos da un mapa, si Dios nos hace un croquis, si Dios nos dice cómo hacer los implementos, los utensilios, un altar y un vestuario de sacerdote y dónde pararte, y qué hacer y cómo hacer esto y todo, y degollar cuál animal, o sea, la ley. Si lo mejor que el hombre podría hacer es simplemente no dejar de hacer eso, es como estar náufrago en el mar abierto y si no dejas de mover manos y pies, pues ahí te sigues flotando hasta que te vengan a rescatar. Eso es todo el Antiguo Testamento. Tenían que seguir flotando hasta que vinieran a rescatarlos. Entonces, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y nomás pregúntate, ¿qué sacrificios estás tratando de traer todavía para quitar tus pecados? Pregúntale a Dios, si crees que no te estás trayendo algún sacrificio por ahí, bueno, chiquitito y nomás así rapidito lo meto porque tengo una desconfianza acerca de esto y pues quiero. Entonces, pregúntale a Dios, Dios, ¿habrá algún sacrificio que yo estoy trayendo aún a tu altar pensando así quitar algún pecado? Pregúntale. Y vas a tener, cuando puedes arreglar eso, vas a tener mucha confianza y mucha libertad en Dios. Y no sentir que si no meto así una moneda, no prende la luz aquí, no me contestan esto. No es un teléfono público en la calle, ¿ok? Es Dios. Consumado es. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuántas veces? Una. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Uno solo. Y tú dices, sí, pero yo, es que son muchos pecados. No has visto a Jesús, no has entendido quién es, no has entendido lo que es propiciación. Que para ser propiciación de millones y millones y millones de seres humanos, con todo lo que son y han hecho y pueden hacer en un día futuro, que el único que podría ofrecer eterna salvación tendría que ser un ser infinito. Por eso un ángel no podría morir en nuestro lugar. Por eso un ser humano no podría morir en nuestro lugar. Tendría que ser un ser humano que pueda caber en mi espacio, pero que sea él mismo Dios al mismo tiempo, la encarnación. Entonces Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y sabes qué? Satanás sabe, el diablo sabe que Jesucristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio para todos los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí él reina y Satanás le tiene que pedir permiso para cada cosa. Y él tiene permiso para acusarte. Él tiene permiso para andar suelto diciendo mentiras todavía. Él tiene permiso, la Biblia dice, que tiene todavía un poco de tiempo y tratará de engañar. Tiene permiso. Pero solo tiene ese permiso en tu vida si tú se lo das. Y Dios está dándonos entonces la opción, o creo a Dios o creo a otro. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con cuántas ofrendas? Una sola. ¿Hizo qué? Perfectos. ¿Para cuánto tiempo? Siempre a los santificados, los que Él apartó para sí. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Por eso sí, te sientes incómodo, yo también. Pecas y te sientes incómodo, porque Él ha puesto sus leyes en nuestros corazones. Sí. Pero tienes que leerlo todo. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade. Y el diablo siempre pone su dedo sobre ese versículo cuando vas leyendo, que no leas esta parte. Dice, y añade Dios en su escritura, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si Dios no se está acordando de tus pecados, ¿por qué te acuerdas tú? Porque estás recibiendo correos electrónicos de parte del diablo recordándote algo que Dios no está trayendo al escritorio. Y dices, pero es que si me olvido lo voy a volver a hacer. ¿Cómo dejas de fumar? Por estar siempre recordando cómo huele un cigarro, cómo se siente entre tus dedos, que cuando así el cerillo y la primera nube de... y la nicotina y todo. ¿Así dejas de fumar? ¡No! Lejos de dejar de fumar ya compras más. Cambias de marca. ¿Te acuerdas? Oye, cuando compraba esa marca era así, era yo más sexy y como que me hacían más caso. ¿Me entiendes? Así no dejas de fumar. Y Dios deja de tratar con la humanidad como debe de ser, porque decide, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces ahí tengo un problema. Yo no puedo perdonar. Es que yo no puedo perdonar. Sí puedes perdonar. Porque lo que tú tendrías que perdonar no es ni cerca a lo que Dios te perdonó a ti. Sí puedes perdonar. Pero bueno, sí es cierto. Es que no lo puedo olvidar. No lo olvides. Tendrían que operarte el cerebro. No lo olvides. Simplemente haz como hace Dios. No te acuerdes. Nunca más me acordaré. Él promete. No lo traeré a memoria. No lo voy a sacar. No lo voy a mencionar, no lo voy a sacar y voltearlo y recordar cómo me sentí y me dolió mucho cuando Jaime no quiso confiar en mi protección. Dios no trae memoria nuestros pecados y transgresiones, ¿ok? Y dices, ¿no? Estoy seguro que sí. Pues donde hay remisión de estos, donde ya quedó pagado, no hay más ofrenda por el pecado. Inténtalo. Ve y paga tu recibo de teléfono en teléfonos. Así en ventanilla, págalo. Y luego lleva tu mismo recibo y tiene código de barras, ¿no? O puedes ir así y nomás tecleas tu teléfono, tu número, y checa tu saldo. Donde quedó pagado va a marcar siempre saldo ceros. ¿Recibieron o no recibieron el cobro? ¿En ventanilla sí te cobraron? Pues sí. Entonces, ¿por qué no crees cuando te marca ceros tu saldo aquí? ¿No hay comunicación? Entonces, el Espíritu Santo me redarguye de pecado, sí. Pero también me atestigua lo que dice aquí. Me atestigua lo que promete el Padre. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, entonces eso es ya la prueba que nos verifica muchas cosas. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿tienes libertad o algo te arresta? Algo te impide, algo te estorba y dices, ay no, mejor ve tú. No es el coco, es Dios que te ama, que envió a su Hijo a la cruz. No es el coco, te ama, te redimió, te compró, te lavó, te vistió, te puso su nombre y escribió su nombre en tu frente. ¿Tienes libertad o no? Y eso te va a aclarar muchas cosas en tu cabeza. ¿Tienes libertad o no? ¿Y qué te hace sentir libre de entrar? Sí, que hiciste tu devocional en la mañana, ¿verdad? Otra vez estás inflando tus obras y poniéndolas junto a la cruz, como que eso le va a dar más peso al sacrificio de Jesús. Pero no es importante hacer un devocional. Pues sí, no quieres saber cuánto Dios te ama, No necesitas saber cuánto Dios te ama. No necesitas ver que cuando Jesús, en qué maneras, todas las promesas hasta el hecho de morir en la cruz y decir consumado es, y todos los frutos y beneficios y bendiciones y descanso después de decir consumado es. No necesitas estar informado. No necesitas recordarlo constantemente, y más cuando te están así echando ruido y estático y zzz, 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 todo el tiempo diciendo que no es cierto, que tú esto, que, y cultivando inseguridad en ti el acusador. Claro, por eso te devocional. No es para ganar algo de parte de Dios, porque ya se ganó, ya lo obtuvo para ti. Tu sumo sacerdote, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la propiciación, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Y el escritor en Hebreos dice, yo también necesito acercarme, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, y lo único que va a purificar mi corazón de mala conciencia es la palabra de Dios. Por eso tu devocional, no dejes de hacer tu devocional. Pero no creas que de tu devocional te da acceso al lugar santísimo. El que te da acceso al lugar santísimo es Jesucristo mismo, y nada menos. Y lavado los cuerpos con agua pura. Eso es una figura en Levítico de los sacerdotes preparándose, lavándose con agua. En Efesios 5 dice que Jesús lavó a la iglesia con agua pura para poder acercarse y tocar las cosas santas. Nosotros. Entonces, lavado los cuerpos con agua pura. Un sacerdote en aquel entonces, con temor y temblor, tocaba el altar, porque si no estabas limpio, si habías ofrecido mal el sacrificio, podías morir. Ellos no tenían libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces, lo que él establece aquí es algo extraño, algo diferente, algo desprendido y rebasado de lo que ves en el Antiguo Testamento. Es el Nuevo Testamento, es Jesús. Nuestro gran sumo sacerdote es Jesús, no Aarón. Entonces, siendo así, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? El diablo sabe todo esto que acabamos de leer, que podemos acercarnos nosotros, tenemos libertad para entrar en este momento. No tienes que hacer algo, no tienes que persignarte, no tienes que hacer una penitencia primero, no tienes que como fulminar dentro de ti algún fervor o algún tipo de devoción y como eso es nomás es hiperventilar, entonces como que cargas tu cerebro con mucho oxígeno, entonces sientes, wow, tengo una vibra, creo que Dios me ama. Eso es, por favor, dices, yo no hago eso. Si lo haces primero, o sea, primero voy a poner mi música cristiana. Tienes libertad sin todo eso. Simplemente entra. El que más te ama abrió el camino a través de su carne, que fue rota, desmenuzada en la cruz. Esa es tu propiciación. Y teniendo libertad para entrar, pues hay que hacerlo. Y lo vencieron, dice. Lo han vencido por la sangre del Cordero. Y porque la palabra del testimonio de ellos es esto. Si tú vas en un juzgado y el abogado de la otra parte dice, bueno, Jaime Foot, ¿dónde estabas el 22 de junio? Estaba bajando cierta calle y llegué al semáforo. ¿Y qué viste? Nada. Les contesto la verdad, no vi nada. Ok. Gracias. entonces ya bajas. O sea, eso, diste tu testimonio, lo que es cierto, lo que sabes. No es convencer a nadie. El abogado tiene que convencer, tú simplemente eres testigo. ¿Lo viste o no lo viste? Yo presencié, no vi, un choque que pegaron una camioneta, dos borrachitos en una moto, pegaron una camioneta y salieron volando y pegaron la pared del despacho de un amigo. Y estábamos ahí platicando y ¡paz, paz! Contra la pared y saltamos así, salimos corriendo, ahí están tirados, ahí está el muchacho de la camioneta, dice, no los vi. Ellos tenían el alto y se pasaron y no tenían sus luces, yo no los vi, yo pasé lento, pero... Y el muchachito, y así, no te preocupes, o sea, hasta aquí huele que están con quién sabe cuánto a bordo. Así, no te preocupes, nosotros lo vimos, entonces le dimos nuestro teléfono y todo, y nos habló, no pueden testificar a mi favor, porque no lo vieron. Dedujeron. Estábamos dentro del despacho, no vimos nada. Es cierto. No vimos si venía o no venía con luces. Ya después del choque, pues claro, la luz está apagada. Ahora, sabemos que el muchacho no era culpable, pero no podíamos ser testigos. Entonces, ¿qué es nuestra palabra de testimonio? Solo lo que Dios ha hecho por ti. Y eso es lo que el diablo nunca quiere que tú estés pensando. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? ¿Qué es lo que Jesús hizo por mí? No lo que yo hice por Él. ¿Qué es lo que Jesús hizo por mí? Eso es tu palabra de testimonio. Eso es lo que tú puedes decir en el juzgado, lo que Él hizo por ti. No, pues es que yo creo que todos deben creer. Por favor, no. O sea, solo contesta la pregunta. ¿Jesús hizo algo por ti? Sí, su señoría. ¿Qué? Me salvó. ¿Cómo fue eso? Ahora sí, ya puedes decir. No puedes decir lo que hizo por Jaime Foot. Yo puedo dar mi testimonio de lo que Jesús hizo por mí. Tú tienes algo que tú puedes decir. Y eso es lo que no quiere que digas. ¿Ok? Para que nadie se convenza, que nadie crea. Y que nadie tenga amor perfecto echando fuera su temor. Que nadie tenga esperanza viva, que nadie tenga plena certidumbre de fe, que nadie tenga libertad para entrar hasta el lugar santísimo. Too late. Jesús va a ganar y tenemos que hablar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por libertad de entrar hasta el lugar santísimo, por la libertad de decir lo que tú has hecho por nosotros, no porque valíamos la pena, porque seguramente era pérdida de tiempo. Y en cualquiera cuenta y cualquier inventario, cualquiera diría lo mismo de nosotros. No obstante, Jesús con una sola ofrenda nos perfeccionó. Y Jesús ofreciéndose una sola vez para siempre, nos salvó, nos rescató, nos justificó y ha satisfecho ya tu justicia. Y la justicia y la paz se encontraron. Y se besaron en la cruz. Y no hubo más que decir, no hubo más que agregar, no hubo más que levantar o construir. Y nos llevaste al Padre, gracias Jesús. Nunca podremos encontrar suficientes palabras para decirlo. Pero hoy tenemos algo que decir en las palabras que sabemos, en las que tenemos. Tenemos algo que decir, algo que narrar y algo que testificar. Porque hubo una propiciación y tenemos paz. Gracias por comprárnosla. Gracias, Señor. Te amamos. Te queremos ser leales el resto de nuestra vida, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.